Hola Raquel Martos, ¿qué tal?
Hola Diego Fortea, muy bien, ¿y tú?
¿Estás dispuesta a enfrentarte a tu pasado?
Uy, qué miedo.
¿Radiofónico?
Radiofónico, sí.
¿Radiofónico, sí?
Sí.
¿Te da pudor escucharte en grabaciones?
Es que no lo hago mucho, pero no... Bueno, no sé, creo que no me va a dar. Cuando acabemos esto te lo digo.
Vale.
Igual me voy a mitad de la entrevista.
¿Tú eres de echar la vista atrás? ¿Eres nostálgica?
Tengo... Creo que muy presente el pasado, pero siempre mirando hacia adelante. Pero sí tengo presente el pasado porque creo que es importante no olvidarte nunca de dónde vienes.
¿Cuándo tuviste claro, voy a hacer radio?
Creo que casi, no sé, siendo niña. Porque jugaba a hacer radio, jugaba con el radio cassette, porque claro, yo vengo del siglo XX, ¿sabes? O sea, tú vienes del futuro, pero yo vengo del siglo XX.
No te creas, sabes que no, sabes que yo también estoy con lo analógico, loco perdido.
Eso es verdad, pero no teníamos otra posibilidad, entonces yo jugaba a hacer radio y ponía la radio, o sea, daba paso a canciones, entonces ponía la radio y ahí pillaba donde pillara, entonces yo hacía unas intros locas porque claro, no sabía qué iba a sonar.
¿Y qué escuchabas?
Hombre, la radio en mi casa, la banda sonora de mi familia era Radio Hora, a muy primera hora, la radio temprana, y luego la banda sonora familiar absoluta, casi más materna, era un señor que en mi casa lo llamaba mi madre Luis.
Me suena.
Luis del Olmo, y sí, esa era la banda sonora.
Ajá.
Se suena, sí. ¿No? Ese señor.
Sí, sí, me suena.
Sabes
de
algo de él, creo.
Ahora hablaremos, ahora hablaremos. Pero cursaste el máster de radio de Onda Cero. Creo que la primera promoción que hubo de este máster.
Primera y última.
Primera y última, luego se ha...
Luego se hicieron otras, pero sí. en ese plano y de esa manera fue primera y última. Realmente era el curso superior de radio que presidía Luis del Olmo, que entonces estaba Fernando Onega, también era como director honorífico, algo así, ya me pierdo un poco en el organigrama, pero el director y el promotor de aquella historia inolvidable para mí, al menos, fue Tomás Martín Blanco.
Creo que una
de las personas de la radio a las que menos justicia se les ha hecho con la memoria.
¿Te parece que escuchemos a Tomás Martín Blanco?
Por favor.
Bienvenidos al Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Nuestro Gran Musical.
Tomás Martín Blanco.
Fíjate, me cuesta reconocerlo en ese registro, porque claro, cuando yo lo conocí, él estaba en un registro mucho más...
Era director.
Sí, no, pero nunca dejó de ser radio. Era director, pero nunca dejó de ser una voz de radio. Luis del Olmo ha dicho muchas veces que gracias a que dejó el micrófono, él pudo ser una estrella, porque sabía que tenía un competidor durísimo en él. Y Tomás Martín Blanco hacía radio incluso cuando estabas comiendo con él en un restaurante. No podía dejar de hablarle a un micro.
¿Cómo explicamos la importancia de este hombre para la radio? Director en esa Onda Cero incipiente que se trajo a Luis del Olmo para posicionarse como una cadena principal.
Creador de esta cadena principal y además haciendo unos fichajes que fueron la columna vertebral, no solo Luis del Olmo, Julia Otero. Bueno, yo creo que era una persona de esas que dicen, es un adelantado a su tiempo. Tomás era una persona que sí tenía presente el pasado, pero desde luego tenía muy presente el futuro. Y veía, tenía una gran visión de la jugada, de lo que significaba la comunicación, de las herramientas radiofónicas, y yo creo que un olfato tremendo para detectar el talento, lo cual dice mucho de su talento, porque las personas que son capaces de detectar el talento ajeno, yo creo que tienen un talento importante.
Tú hablabas mucho con él, porque me han dicho que era de coger a los redactores recién llegados y enseñarles y...
Es que Tomás Martín Blanco fue una de las personas más importantes de mi vida, no es que los redactores, es que de ese curso superior de radio, él y yo salimos siendo amigos muy amigos, y Tomás era prácticamente una persona de mi familia. O sea que no, la conversación, yo siempre digo un maestro para la radio y un maestro de la vida, porque yo con Tomás hablaba absolutamente de todo.
¿Qué fue de lo primero que hiciste en Onda Cero? Supongo que en prácticas, ¿no? ¿Con turno de noche?
Turno de noche con Juan Antonio Cebrián. Yo llegué aquí como una baby. Es verdad que veníamos muy bien preparados del curso superior de radio. Había toda la promoción aquella, que hay gente que todavía está aquí al micrófono, como Begoña Gómez de la Fuente,
Begoña.
Por ejemplo, Arturo González Campos, Reyes Monforte... En informativos, bueno, había mucha gente muy preparada, pero es verdad que yo llegué a turno de noche, que era un programa del que yo era oyente, Y entonces entré ahí a saco. O sea, lo primero que hice fue un relato de terror que me grabó una técnica que se llama Eva López. Que, sí, sí. Y fue lo primero que hice, que casi me temblaban las piernas. Y luego, cuando llegó el mes de agosto, me dijo Juan Antonio Cebrián, nos vamos de vacaciones y te vas a quedar de coordinadora sustituyendo a Silvia Casasola, que Silvia Casasola era el alma. Un beso para Silvia, que sigue aquí, en La Rosa de los Vientos. Uh-huh. Y me dijo, ¿y tú vas a hacer eso? Y dije, perdón, ¿qué dice este señor? Y bueno, pues fue un encuentro en prácticas que realmente fue muy, muy profesional. A mí me enseñó mucho porque hice de todo, dentro y fuera, en el micro, fuera en la redacción, en la coordinación, hice muchas cosas.
Y eso acompañaría todo lo que ha sido tu carrera radiofónica, porque tú has hecho de todo. Eres prolífica en la radio, que me gusta esa palabra mucho, sí. Prolífica, un perfil prolífico.
Sí, versátil, también me dicen, es muy versátil, esto tiene doble cara. Una, nunca he dejado de tener trabajo, eso está muy bien, pero también la versatilidad a veces hace que seas chica para todo, te utilicen para todo y a veces no premien mucho el lugar en el que te sitúan, ¿no? Porque al final, como esto tú lo haces bien, pues pasa un poco la mopa, que también puedes pasar.
Es lo que nos queda un poquito por hacer, ¿no?
Sí, yo creo que algún trapo he pasado en esta emisora, que están todas las sedes, en casi todas, en Velázquez no, pero sí que hablo de Madrid, ¿eh? Este es un programa nacional. Pero en las sedes, en sucesivas sedes de Onda Cero en Madrid, he estado en todas menos en la primera.
Sí.
Y algún trapo he pasado por alguna mesa, y seguro.
Y mira que a la sede de Velázquez le hacía falta algún trapo, por lo que me han contado de esas moquetas, ¿eh?
Sí, yo esa no llegué a conocerla, pero sí conocí Paseo de la Habana, wow. Pintor Rosales, Ortega y Gasset, y ya de ahí me fui.
Tu primer contrato, después cuando terminas las prácticas, fue Protagonistas, con Luis del Olmo.
Con ese señor.
Con ese señor que escuchabais de Baby en casa.
De Baby en casa, ese señor que decía, mi madre ha dicho Luis, y decía mi padre, pero bueno, este Luis, ¿por qué tiene tanto...? No sé, o sea, tanto criterio en esta casa. ¿Quién es? Era como el señor de marrón de Gila, pues era Luis en mi casa.
Y viviste grandes momentos de la historia de Protagonistas. Esto lo hemos contado en el podcast que le dediqué a Luis y bueno, no nos vamos a recrear demasiado porque esto ya lo hemos hablado y no quiero repetir, pero...
Y que escuchen tu podcast, que está
sí,
muy bien.
Te parte la tarde mi podcast, también te digo, ¿eh? Porque es tan largo que yo creo que te gastas el verano entero escuchándolo solo. No te da tiempo ni a ir a la playa.
Así caminas.
Pero bueno, viviste cosas como el zapato. Patazo de Norma Duval o ese encuentro o choque más bien entre José Luis Corcuera y Pedro J. Ramírez, por citar dos momentazos de la historia de Protagonistas.
Dos momentazos que además, claro, como tú decías, era mi primer contrato, te pilla muy baby y afrontar ese tipo de cosas. Era un año en el que, bueno, fíjate que estamos en un año que políticamente y geopolíticamente es intenso, pero esos años también lo fueron.
Tú la primera vez que ves a Luis del Olmo fue antes
con... Era muy alto.
Y sigue siéndolo. No se ha
encorvado.
No, tiene 88 años, el tío no se ha encorvado ni un centímetro.
Tremendo.
Sigue siendo este señor de 2 metros que impone nada más verlo. Y creo que fue, no sé si fuiste como público o fuisteis los del máster a hacer una entrevista con él.
Yo lo conocí antes porque había ido a ver el programa cuando ya sabía que iba a hacer el máster y luego porque él vino al máster. Él vino algunas clases así magistrales hizo él. Y luego vinimos, creo que fuimos Gloria Navarro, Reyes Monforte, no sé si alguien más y yo, a sus desayunos, a contar que veníamos los chicos del máster. Y entonces era una cosa, pues claro, de repente Jimmy Jiménez Arnau, ¡ay, pues tienen unas voces muy bonitas! Y tú decías, ¿qué hago yo aquí, en este lugar que para mí estaba en la cocina de mi madre? ¿Qué hago yo aquí sentada en los desayunos? Madre Fue una mía. Cosa súper emocionante.
Y ese Luis, además, que por entonces, hombre, para todos los de la radio sigue siendo Dios, pero es que entonces Luis del Olmo lo era todo.
Te cuento una primicia.
Venga.
Que no la sabe nadie absolutamente y Luis tampoco.
¡Hala! Cuéntamela, por favor.
Luis me dejó un mensaje en un contestador automático de esos que había antes de cinta pequeñita.
Sí.
Justo el día antes de... 2 días antes de incorporarme, ¿no? Nos incorporábamos las 3 personas que había contratado, ¿no? Y entonces me hizo como un recordatorio. La Raquel, soy Luis del Olmo.
Con esa voz.
Te recuerdo que el lunes... Tal. Y yo estaba en un momento sexual.
¡Hala! ¡Ostras!
En algún momento tengo que contar esto, porque igual mañana me muero y nadie lo sabe. Bueno, lo sabría otra persona, que era la que estaba conmigo.
Te
y de pronto, tú imagínate lo que es estar en ese momento en casa de tus padres.
te cortó el rollo.
En casa de tus padres.
Te cortó el rollo Luis del Olmo,
y oír,
Raquel.
Hola Raquel, soy Luis del Olmo. Si yo en aquel momento pude continuar, bueno, no
¿ah,
sé
pudiste?
Si, no lo sé.
Eso
no,
te iba
creo
a preguntar.
No.
Yo creo que no
sé. Ay, se me ha olvidado. Eso lo, o sea, fue... O sea, no te, fue una cosa impresionante. Nunca me he atrevido a contárselo a Luis. Creo que le haría mucha gracia.
Ostras.
Bueno, no lo sé.